Cine con Sal, el sabor del cine.
Hola amigos de Cine con Sal, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de cine. Estoy aquí con unas personas muy importantes porque el día de hoy tenemos un episodio especial. El día de hoy es un episodio de invitado, así que el día de hoy tampoco nos acompañan dos de los cuatro miembros que somos. En este caso le tocó a Fabricio y a Efraín. Ellos no están el día de hoy con nosotros, pero estamos... Yo me presento, mi nombre es Sam y para los que si es que escuchas esto por primera vez, y también está conmigo Dani. Dani, ¿cómo estás?
Hola, pues sí, como ya lo dijo Sam, hoy están cancelados nuestros otros dos compañeros, hoy no los quisimos invitar para no crear tanta polémica aquí en el podcast, no, no es cierto, ya saben que siempre a dos no les toca estar aquí cuando es este episodio de invitado, porque si no seríamos muchos, de por sí hablamos mucho, así que, pues nada, si es la primera vez que nos escuchan, pues quédense hasta el final, tenemos un invitado de primera, así que pues esperamos que les guste mucho este episodio.
Así es, y pues, vamos a lo bueno, les voy a presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Él tiene un canal de YouTube en el que se enfoca más que nada en animación. Se habla de películas animadas, de series animadas, todo lo relacionado a la animación. El día de hoy nos acompaña Chucho Calderón. ¿Cómo estás, Chucho?
¡Hey, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Me encuentro muy bien en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Lamento si se escucha un poco claxons o perros o una bomba de agua de
home office.
Es el problema del home office y de vivir en torres de departamentos en la CDMX.
Entonces, sí, confirmo.
Sí, así que si de pronto escuchan un el agua, entonces no es mi...
Agua Santorini.
Es la ambientación de este episodio, para que se sientan más en casa.
Exacto, claro. Exactamente. Pero gracias por la invitación, en serio. Muchas gracias.
A ti.
No, gracias a ti, Chucho, por aceptar la invitación. Y pues, como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de villanos de Disney. Ya hablamos de princesas Disney, en esta ocasión toca villanos. Y pues, ¿qué les parece si vamos a la primera sección, que es el menú de la semana?
Vamos.
Menú de la semana.
Muy bien, amigos, pues ya estamos en el menú de la semana. Y en esta sección les voy a estar contando lo que tenemos en este episodio. En la entrada vamos a estar haciéndole unas preguntas a nuestro invitado especial, Chucho Calderón, para que lo conozcan más, para que conozcan más de él, de lo que hace, de los proyectos que tiene y cómo es que se incursionó a todo este mundo de YouTube. En el plato fuerte vamos a tener este tema, este desarrollo de los villanos de Disney, y hicimos un pequeño tag, hicimos algunas preguntas que las vamos a estar respondiendo los tres, y pues van a conocer un poquito más de nuestros gustos y de nuestra perspectiva hacia los villanos icónicos de Disney Animation. Entonces, es lo que tenemos para el día de hoy, esperamos que lo disfruten, y sin nada más que agregar, vámonos directamente a la entrada.
La entrada.
Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí en la entrada. Y pues en esta sección, como les comenté, vamos a estar haciéndole unas preguntas a Chucho para poder conocerlo un poco más. Así que, ¿qué te parece, Dani, si empezamos con esto?
Claro que sí, con mucho gusto. Pues, primero que nada, Chucho, yo creo que esta es la pregunta que más seguido te han de hacer. Ya te has de saber hasta tu guión de cómo contestarla. Pero, pues, ¿qué te motivó a ti a iniciar tu canal en YouTube?
Ah, bueno, primero que nada fue el ocio, principalmente siempre fue el ocio, y en segundo lugar, pues las ganas de crear contenidos. Yo empecé el canal en 2014 aproximadamente, okay. Y estábamos hablando de una época en la cual apenas como que internet se iba consolidando, nunca fui yo uno de los primeros influencers o algo por el estilo. Pero yo salí en un punto en el cual estaba este periodo de transición en el que había mucha gente creando contenidos diferentes en internet y se estaban reconociendo, y yo siempre había tenido como ganas de hacer algo, ya sea como un blog, un podcast, algo por el estilo. Tuve un proyecto con amigos que fracasó rotundamente.
Okay.
Tuve un proyecto un par de años antes de LZC. Tuve un proyecto independiente que con dos amigos muy queridos que, pues, por desgracia no pudo llegar a nada. Un año antes de la Zona Cero también había tratado de lanzar una... pues como incursionar en la creación de videos musicales o algo por el estilo. No yo como músico, sino como director. Lo cual tampoco fue muy, muy bueno. Porque pues, en ese entonces yo no contaba con los recursos. Y sigo sin contar con los recursos. Pero...
Ok.
No, pero... Al final de cuentas siempre fueron como esas ganas. O sea, siempre me gustó el mundo audiovisual. Siempre me gustó mucho el cine. Siempre me gustó mucho la animación. Y en ese entonces en YouTube no había muchas personas o había casi nadie hablando de animación en YouTube. Sí encontrabas muchos canales de cine, sí encontrabas a muchos canales relacionados al cine, pero no encontrabas a muchos hablando de animación. Y se me ocurrió a mí pues sacar un canal dedicado a eso, a hablar directamente de la animación. Y así nace, así sale de la mente el ZC. Yo de hecho estudié diseño gráfico. Y llegó un punto en el que también quería, estaba muy emocionado por aprender de edición. Entonces utilicé lo que sabía de diseño gráfico para aprender a editar, para aprender a hacer un montón de cosas, para entenderle bien al audiovisual y para tratar de hacer cosas diferentes dentro del mismo audiovisual. Y pues así nació el ZC, con mucho ocio de por medio, con las ganas de crear contenido y con el apoyo de una poderosísima mini laptop de 12 GB de RAM.
Cuando quieres puedes, ¿no? Con lo que tengas, así que empiezas con el celular o con lo que tengas, ahí vas.
Sí, de hecho sí, o sea, he visto que mucha gente empieza con esta onda de ay, no, es que no puedo hacer estas cosas porque no tengo una compu que me ayuda. Y es como de, y yo con mi mini laptop utilizando Vegas. Sí, ah, dímelo exacto. A mí, hermano. O sea, digo, lo que pasa, a veces sí se puede, a veces no se puede. En mi caso, cuando quería incursionar con los videos musicales, lo que me faltaba era, pues, que no conocía mucho del lenguaje cinematográfico como yo solía creer. Y estoy como emprendiendo un poco de eso para ya entrar de lleno y con mayor conocimiento. Y, pues, también el hecho de que, pues, derecho sea autor.
Sí, claro. Sí, sí. Hoy sí, eso es todo un rollo en YouTube, pero bueno.
Es un rollo enorme en YouTube, sí, pero es un cañón. Rollo enorme en YouTube.
Sí, sí, sí. Totalmente. Pero qué bueno, qué padre. Muy bien.
Pues otra pregunta que queremos hacerte, Chucho, es ¿por qué animación? O sea, ¿cómo fue que surgió este interés que dijiste, ok, voy a hacer un canal, yo quiero crear contenido, quiero hablar de lo que me gusta, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo fue que decidiste, al cine de producciones animadas? O sea, películas, series, pero animado. ¿Cómo fue que te llegó como esta inspiración de decir animación?
Pues a mí siempre me gustó la animación, ¿sabes? O sea, desde muy chico, creo que el acercamiento más temprano que uno tiene cuando es niño es con las series animadas. Es el acercamiento más temprano que tiene. Y yo siempre había tenido como esas ganas de crear mi propia serie, ¿no? De hacer algo mío, ¿no? Yo diseñaba mis propios personajes, yo coloreaba en ocasiones o dibujaba algunos otros y trataba como de hacer pequeños recortes en cutout. En otros momentos llegué a tratar de hacer, cuando aprendí un poco más de nociones de dibujo, hacía flipbooks ahí. Entonces la animación siempre fue algo que me estuvo llamando la atención. Mientras más conocía de cine, más ganas me daban de aprender algo relacionado más me fascinaba la animación como una técnica. Porque notaba como una cierta diferencia entre el cine tradicional el cine... Véase, hecho con actores de carne y hueso, y el cine animado. Veía como una cierta liberación creativa con el uso de la técnica de la animación, ya sea veas en stop motion, veas en CGI, veas en animación tradicional, veas rotoscopía, entre otro tipo de cosas más. Entonces siempre fue como... ¿cómo decírselo? Siento que la animación como que a mí, en mi caso particular... Me mostró un mundo en el cual puede ser lo más experimental posible. No. Y claro. Eso es algo que me gusta mucho de la animación, que es una técnica que se presta mucho a la experimentación. Y algo que he aprendido con el paso del tiempo es que no puedes innovar en aspectos creativos si no experimentas con ello primero. Entonces, creé el canal con este afán de aprender un poco más o de enseñar a la gente esta importancia de la experimentación, de que se tomen en serio la animación, porque en realidad no solamente es una técnica muy noble y muy adaptable a lo que se necesite, sino que también al saber apreciar, no solamente te quedas con esta idea de ah, es para niños y ya, ¿no? Sino que también te dan ganas de utilizar esta técnica y te dan ganas de presentarse este tipo de trabajos a otras personas. Entonces, primordialmente por la experimentación y por la propia inspiración que ofrece la animación, fue mi decisión general de hablar de esto en YouTube.
Ok. Sí, eso es cierto. Hay un gran trabajo detrás de la animación. Mucha creatividad. Eso está muy padre. Pero bueno, hablando de producciones animadas, ¿qué dirías tú que tiene que tener una película animada para que conquiste tu corazón? O sea, para que digas, esta sí, me encantó y wow, qué padre.
Híjole, mira, yo voy cambiando de esto como si subiera de calcetines, como cambiara de calcetines. Sí. Primordialmente a mí me fascinan los conceptos, bueno, ¿cómo te digo? A mí me fascina lo que es la animación experimental. Uh-huh. Me fascina mucho la animación experimental. Por cierta parte de mi carrera también estuve estudiando un poco de historia del arte y de vanguardias artísticas. Uh-huh. Entonces a mí me encanta muchísimo cuando una animación se atreve a romper los esquemas básicos de la propia animación. Ya sea con un diseño de personajes más agresivo o más exagerado. Uh-huh. Recientemente lo mencioné con Wolfwalkers, que me encantan estos rompimientos en perspectiva que tienen.
Sí, sí, sí.
Tratando de emular el arte medieval. O en otro tipo de cosas. O ya simplemente con una simple historia que pueda llegar a ser cautivadora por su propia cuenta. Uh-huh. A mí me atrae mucho, te digo, este tipo de conceptos arriesgados. Me atraen mucho los conceptos arriesgados. Y he crecido toda mi vida, pues no solo con la animación de la mano, sino con la ciencia ficción y con las historias poco convencionales. He crecido con eso de la mano. Entonces, esa es como mi debilidad principal para saber cuándo para que me enamore una película animada, para que me enamore una serie animada. Entonces, serían esos dos factores principales. Digamos, una historia poco convencional y el utilizar la propia experimentación como un refuerzo creativo.
Okay.
Sí, que se salga de lo común, ¿no? Que no sea como lo que todos hacen, lo que todos ven, lo que todos... O sea, que desafíen al espectador, ¿no? De que algo aquí no es como lo que normalmente se ve en todos lados.
En todos lados. Ve, por ejemplo, bueno, no sé si estén las preguntas ahorita, por ejemplo. Mi película favorita de todo Pixar es Wall-E.
Okay.
No, y Wall-E no digamos que no es una película que agarre muchos conceptos generales de lo que tiene Disney, pero ofrece una historia completamente diferente, ofrece un entorno muy diferente y experimental. La mitad de la película es sin una sola palabra.
Uh-huh.
Es solamente con la emoción de dos robots y con un poco de música de fondo, pero no escuchas una palabra hasta el minuto 40, hasta el minuto 35 aproximadamente.
Sí.
Y eso es lo que me termina fascinando de Wall-E. Y en cine general, pues yo aprendí con el paso del tiempo, o sea, me volví muy fan de películas como Daylife, me volví muy fan del cine experimental serie B. Entonces...
Ok.
Cada vez que encuentro películas, o sea, con estas tramas muy extrañas o fuera de lo normal, me empiezo a acercar a ellas. Por ejemplo, en mi top 5 también de cine general está Swiss Army Man.
Ok.
Por el propio concepto enfermizo y alocado que tiene la película.
Sí.
Pero que pero yo te digo, como lo decía hace unos minutos, o sea, a mi parecer, o en la forma en la que yo veo el cine, mientras más experimental eres, mejor, porque así te atreves a entender directamente qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y lo utilizas todo lo aprendido para reforzarte y sacar algo mejor en la próxima película o en el próximo corto, en lo mejor o en lo siguiente que hagas.
Perfecto. Entonces, ¿cuál dirías tú, Chucho, que es como el tipo de animación favorita? O sea, ¿qué tipo de animación prefiere Chucho Calderón?
Me encanta el stop motion.
Oh, sí, es precioso.
Hermoso.
Me encanta el stop motion. Confirmo. O sea, para mí no hay nada como el stop motion. creo que mezcla es el equilibrio perfecto entre un buen diseño de personajes, entre los movimientos, entre es como es ese equilibrio perfecto entre técnica, entre experimentación, entre narrativa y me fascina lo que se puede lograr con el stop motion.
Sí. ¿Y cuál es tu película favorita de stop motion? Ya que andamos en ese tema, cuéntanos.
En stop motion, bueno, película me gusta mucho Fantastic Mr. Fox, que creo que fue la primera que aprendí a apreciar de esta forma. Sí. Pero en cortometrajes, me quedaría con los de Jenks McMyer, que son los cortos de comida, bebida y demás.
Ajá.
El nombre completo es creo que sí se llama Food. Es que yo lo recuerdo por desayuno, comida, cel. Ah, sí es Food de Jenks McMyer. Porque los tiene separados entre desayuno, almuerzo y cena. Y entonces cada uno de los cortos está hecho con claymation o con stop motion y muestra como una forma muy, digamos, surrealista de ver cómo la sociedad checoslovaca lidia con su comida de todos los días. Te encuentras como con un hombre pobre y un hombre rico comiendo al mismo tiempo y en un restaurante y no siendo atendidos, y como el hombre entonces empieza a comerse sus cosas, el rico se empieza a comer sus cosas y luego consume al pobre. O luego ves un proceso en el cual las personas en una fila a la hora del almuerzo son vistas, se alimentan como si fueran máquinas expendedoras, ¿no? Ese corto se me hace maravilloso. Lo que realiza James McMyer se me hace increíble a más no poder. Entonces yo elegiría esas dos, esa película y ese corto.
Ok, muy interesante, muy bien.
Perfecto. Muy bien, con estas preguntas ya pudimos conocer un poquito más de Chucho Calderón. Muy buenas respuestas, interesantes. La verdad es que todo este tema de la animación es un mundo, como lo decía Chucho, en el cual se pueden hacer cosas que con personas reales no se puede, ¿sabes? Es como puedo hacer cualquier cosa que se me imagine, con técnicas diferentes, jugar con colores. Entonces, sí, la animación es una técnica increíble, ¿no?
Exacto.
Y hay varias personas, Chucho, que quieren como conocer esto de ti. O sea, como que hay mucho misterio detrás de esta pregunta que quiero hacerte. Es como
Chicas, no estoy disponible.
¿Es esa? De una vez, no estoy disponible.
¿Es esa? Supo? No, con rayos.
No. Sí, como que toda la comunidad quiere saber, ha estado esperando por este momento. ¿Por qué te odia Héctor Portillo? O sea, ¿qué trae Héctor Portillo contra ti? ¿Por qué es? O sea, sabemos lo que hay detrás y sabemos que todo es algo ahí que ustedes no se traen, pero a ver, cuéntanos un poquito, ¿qué pasó? ¿En qué momento se dio esto de que todos los identificaban como de, Héctor y Chucho, ahí se traen algo?
Héctor y Chucho se odian o se aman. Es el shippeo más grande de toda la comunidad cinefila. No es el shippeo más grande, quizá el shippeo gay más grande, pero...
Puede ser.
Mira, Héctor y yo somos muy buenos amigos, la verdad, lo conocí por 2018,
okay.
En uno de los viajes que tuve en la CDMX, platicamos un rato, le invité una pizza, estuvimos platicando un montón, él había visto mis videos, yo también había visto los suyos, y es como una de las personas más geniales que he conocido dentro de la plataforma. O sea, yo puedo decir que al menos la comunidad cinéfila en YouTube es muy amable, es muy agradable, muchos son muy humildes y están muy centrados. Héctor Portillo es uno de ellos. Héctor Portillo es una de esas personas. Y no tengo nada malo de que hablar de él, más que puras buenas personas. Y, o sea, lo único malo de él es que no contesta sus WhatsApps. Entonces, o sea, no los contesta hasta 2 meses después. Pero, Héctor, nada más le tengo que decir puras cosas buenas de él. Y este hate que empezó nada más fue como de, pues vamos nada más a jugar un rato, ¿no? Entonces yo le dedicaba tweets de odio o historias de Insta de odio, él hacía lo mismo. Entonces era de, el Chucho está bien idiota, jaja, Héctor huele feo, ¿no? Entonces así creció, pero pues cuando nos podemos ver, en dado caso de que nos podamos ver, porque pues como sabe, él está en el norte de México y yo estoy en el centro de México, cuando nos podemos ver, pues siempre es divertido verlo. Porque, pues nada, o sea, es una de las personas más geniales que he conocido dentro de la plataforma. Y te digo, tengo que hablar puras cosas buenas de él, así como puras cosas buenas desde el propio Mr. X o desde Gaby Mesa, entre otros muchos más que están dentro de la comunidad de cine de YouTube. O sea, creo que es una comunidad muy, muy, muy sana, muy amable, llena de personas muy increíbles. Y que admiro y aprecio bastante.
Nuevo ship activado.
Nuevo ship activado. Pues ya quedó la duda respuesta. Sí.
Uh-huh. Exactamente.
Ahí está, amigos. Muy bien. Pues muy buenas respuestas. Conocimos mucho más a Chucho. Y pues esta fue la entrevista, esta fue la entrada a Chucho Calderón. ¿Qué les parece si nos vamos al tema principal? Vámonos al plato fuerte.
Va.
Plato fuerte.
Y bueno, amigos, en el plato fuerte, como ya lo dijo mi querido amigo Sam al principio de este episodio, vamos a estar hablando de villanos Disney. Así que pues preparamos varias preguntas para contestarlas ahorita nosotros. Pero pues, o sea, no inventen, hace poco estaba planeando un video para TikTok y justo era sobre los villanos más icónicos del cine. Me di cuenta que de verdad muchísimos de los villanos más icónicos del cine vienen de Disney. O sea, Disney realmente se ha creado villanos súper icónicos. Pero pues bueno, hoy vamos a estar tocando este tema, así que ¿qué les parece si, Sam, vas con la primera pregunta?
Claro que sí, vamos a hacer este rol. Vamos a empezar con Chucho, después Dani, uh-huh, y después yo. ¿Les parece bien?
Va.
Oh, no, no estudié. Nah, sí.
Vamos a rezarle a todos los santos a ver qué pasa. Pero sí, a ver. Vamos, porque hay una que otra en la que no tengo como muy claro mi respuesta, pero vamos a ver.
Cero.
Si llega la motivación.
Ok.
Chucho, ¿cuáles son tus 3 villanos Disney favoritos?
Esa sí la tengo bien fácil. Esa está fresca para mí. Esa está fresca. No está en un orden de top 3, top 2, top 1.
Ok.
Pero yo consideraría como los 3 mejorcitos que tiene Disney: Frollo del Jorobado de Notre Dame.
Totalmente.
Uf, sí.
Úrsula de la Sirenita.
Uh-huh.
Y Síndrome de los Increíbles.
Ay, oh, sí, Síndrome es muy cool. Yo no lo puse, pero sí es muy cool.
Ese es mi top 3, o sea. 2 de esos 3 villanos son completamente brutales e inteligentes a más no poder.
Sí.
También 2 de esos 3 villanos son increíblemente carismáticos.
Uh-huh.
Sí.
Pero siento que los 3 son un buen arquetipo de villanos completamente malvados, que pueden tener sus razones personales o no contra los protagonistas, pero que son despiadados a más no poder. O sea, siento que manejan muy bien el arquetipo de villano.
Sí.
Que, uh-huh, que se ha establecido dentro del cine animado.
Ok, muy bien, me gustó tu top. En el mío de hecho está muy parecido. En el tercer lugar puse a Hades. En el segundo lugar puse a Úrsula. Y en el primer lugar puse empatados, porque ya saben que yo nunca me puedo decidir. Puse empatados a Maléfica junto con el juez Frollo, justamente. Así que está muy parecido. Pero okay.
Está parecido.
Sí, sí, sí. Pero a ver, va Sam, a ver qué tal el tuyo.
Ok. Yo tengo en el tercer lugar a Isma de Las Locuras del Emperador. Amo a Isma. Es que ella es como ese tipo de villano que te cae bien. O sea, que tiene frases icónicas. Que dices, ok, me gusta, o sea, porque tiene su propio estilo. Y me encanta su compañero, Krunk. Entonces es como de que juntos tienen aventuras, y de que estaba soñando con Ricky, de que esta es mi voz. O sea, ese tipo de frases como que se te quedan de que Isma de Las Locuras del Emperador. Y considero que es una buena villana. O sea, es como uno de mis personajes favoritos de esa película. Y la tengo en tercer lugar. En segundo tengo a Jafar de Aladdin. O sea, me gusta mucho Jafar porque, uh-huh, es como esta persona de que no le gusta ser el segundo lugar, ¿no? O sea, siempre busca como ser el primero. Y siento que, o sea, aparte de que su diseño me gusta mucho, o sea, su estilo, ¿no? O sea, como el hecho de que se convierte en serpiente y luego quiere ser el genio más poderoso. Y cómo va creándose así mucho, mucho más poder, mucho más poder. Y me gusta. Lo único que me falta de Jafar es que no tiene como tal una canción. O sea, casi todos los villanos de Disney tienen una canción que los caracteriza, ¿no? Y a Jafar le faltó, o sea, sí cantó una partecita al final cuando estaba controlando a Aladina, Jasmine, pero era una canción, pues, del Príncipe Ali, ¿no? Nada más que su versión. Pero me faltó como una canción de Jafar. Yo amo a Jafar, o sea, tenía un juguete de Jafar cuando era niño, o sea, jugaba con ese. Entonces, como que me encanta todo de Aladín y Jafar está ahí. Y en primer lugar, tengo a Hades, o sea, el villano con más frases icónicas de todo Disney. ¿No? ¿Quién apagó la vela? Y cosas
sí,
de que.
Es bien cool.
O sea, el villano con más carisma de todo Disney.
El villano con más carisma de todo Disney. O sea, incluso, tengo que admitirlo, amigos, yo prefiero a Hades que a Hércules. O sea, yo nada más porque me encanta Hades, estaba como de, sí, Hades, cumple tus propósitos. Yo estoy
contigo. Vamos, Hades, pártele la cara.
Vamos, tú puedes.
Es que sí, es muy cool.
Es que es muy curioso cómo manejó Disney a sus villanos por los 90s y por partecita de los 2000s. Los hizo más carismáticos y más agradables que los villanos. Digo, que los héroes, perdón.
Que los héroes.
Sí, totalmente.
O sea, no recuerdo. Hércules sí, será muy Hércules y demás, y verá su camino de redención, de ser el debilucho a ser un fortachón. Pero Hades es el que le roba el spotlight cada momento que aparece.
Sí, totalmente.
Lo mismo con o sea, mira, acá, spoiler alert, la Sirenita se me hace una película insufrible a mi parecer, pero no por... o sea, no por cómo es, sino por la propia Ariel. O sea, odio a Ariel como personaje. Es como de, hija, reacciona, por favor, es muy obvio lo que te está pasando. Despierta, ¿no? O sea, me desespera mucho Ariel. Pero Úrsula es el personaje que hace que vea la película una y otra vez.
Sí.
Porque
sí,
claro. Tiene, o sea, Úrsula desborda carisma a montones. Y siento que Disney ha podido construir eso, eso de una forma muy, muy agradable durante su renacimiento. Y durante también sus inicios, porque, por ejemplo, Ratigar en Policías y Ratones también es un villano muy carismático. Cruella de Vil, aunque sí. Lucre con perritos y todo demás.
Sí.
También tiene lo suyo, también tiene un momentos muy, muy icónicos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que me agrada de todos esos villanos de Disney.
Sí, les daban mucho más personalidad, ¿no? Como, ajá, o sea, eso exacto. Los hacía más icónicos. Incluso, por ejemplo, Gastón, o sea,
Gastón
de La Bella y la Bestia. Antes los villanos de Disney eran más como soy el malo, o sea, soy el que está en contra del personaje principal y ya, o sea, hago algunas cosas malas y ya, jajaja, ¿no? Muy, muy malote. Pero ya después como que a cada personaje villano les daban justo lo que dice Chucho, esa personalidad. Sus canciones eran toda una escena icónica que recordabas después de años de ver las películas, entonces, sí, o sea, es verdad eso.
Les otorgaban una chispa diferente a cada uno, porque podías, o sea, no todos los villanos de ese entonces de Disney eran iguales. Eran, o sea, podías encontrar a un personaje con deseos de gobernar el mundo así básicos como, véase, un Hades. Y al mismo tiempo podías encontrar a alguien completamente desquiciado, horrible, brutal, y, o sea, podías encontrar... Tú, a alguien que tiene deseos de dominar el mundo, podías encontrar a un viejo cochino, pues Brolo.
Claro.
Sí. Totalmente.
Podías encontrar a personajes muy variados. O sea, encontrabas. ¿Cómo se llamaba el de Tarzán, este hombre?
Clayton.
Clayton, muchas gracias. Podías encontrar a personajes como Clayton. Podías, un Gastón que era más como el hiper mega macho, berrinchudo que quería fuerzas a la chica para él.
Ay, sí.
O sea, tenías a muchos personajes así. Y creo que eso es lo que aprecio de Disney, de que sí construyó un imaginario colectivo muy, muy, muy bonito y muy precioso, pero sin sus villanos no hubiese sido lo mismo.
Sí.
Totalmente.
Sí. Casi igual a la ovejita de Zootopia, ¿no?
Ah, la ovejita de Zootopia. También es buena villana, no sé por qué mucha gente odia bastante Zootopia.
Ay, no, a mí para sí. Mí, o sea, la película no la odio, pero el villano sí es como que, ay, no sé. No, la verdad no me gusta.
Yo los últimos villanos que recuerdo con cariño de Disney, las películas animadas, son de los 90s. O sea, del 2000 para acá, no recuerdo así con cariño de, el personaje villano de tal película de Disney. Los últimos fueron los de los 90s, o sea, para mí, de hecho, en casi todas mis respuestas son como villanos.
Son noventeros.
Sí.
Sí, te digo, yo pongo mucho a Síndrome. A Síndrome porque creo que es como un gran ejemplo de, de la construcción de un villano.
Claro.
Porque me gusta mucho cuando tienes a este villano que es el outsider. O sea, que es una persona que estuvieron, digamos, denigrando, desestimando por mucho tiempo, inclusive los propios héroes, a un punto en que lo terminan construyendo como villano. Eso es lo que me gusta mucho de Síndrome. Pero en otro tipo de películas lo he visto, por ejemplo, como, esta no es de Disney, pero Megamente. En Megamente con el personaje de Titán.
Sí.
Que en realidad era como este chico que era como medio tonto, pero que nada más le dieron un poquito de poder y se convierte en una amenaza para todos. Me gusta mucho la forma en la que construyen este tipo de personajes, o este tipo de villanos, en el que puede llegar a ser un personaje que se ve inocente, que quizá no tenga como razones muy bien definidas, pero que si le das poquito poder, tantitas ganas o una justificación por lo más minúscula que sea, puede llegar a ser un problema personal para todos.
Sí, claro. Sí, Síndrome es un gran villano. Sí. Y sí, es de, ¿qué? 2004, ¿no?
2004.
Yo no lo conté porque como es película de Pixar, o sea, siento como que las películas de Pixar sí tienen sus grandes personajes, pero yo, sea, enfocándome a Walt Disney Animation Studios, no recuerdo, o sea, del 2000 para acá, villanos así muy icónicos, o sea, incluso amados por las nuevas generaciones, o a lo mejor ya estoy viejo y no sé qué les
yo
gusta.
Yo creo que más bien es eso, Sam.
¿Tú crees? Sí, ¿verdad?
No es cierto, no sé.
Pero a ver, vamos a continuar. ¿Qué más tenemos, Dani?
Ok, ¿qué más tenemos? Pues ya nos dijo Chucho que la ovejita de Zootopia sí le gusta. Entonces, quiero saber si hay algún villano Disney que no te guste.
Ay, hay bastantes que honestamente no me agradan dentro dentro del mundo Disney. Principalmente mi crítica inicial con el Disney reciente es que no sabe construir villanos ya. Parece que han olvidado la idea de cómo se construye un villano. Véase desde sus live actions hasta las recientes animadas, en las cuales como que se niegan a poner un villano y el villano en realidad eres tú. Entonces, Cof Cof, véase, no sé, un Ralph el Demoledor 2.
Exacto.
O la primera de Ralph también, que es como de el villano, no existe un villano, el villano es la discriminación, amigos. No discriminen. Entonces es como de o en qué otra, en las de Frozen no me gustan los villanos. Las dos de Frozen también se me hacen muy...
¿Quién es el
muy
villano pesimos. De la segunda? Ya no recuerdo.
El abuelo de Elsa y de Anna.
Sí, es cierto.
Los antepasados. Tus villanos son tus papás.
Sí.
Entonces, los villanos son los
papás. No. Ahí que solo vi Frozen 2 una vez, nada más. Pero creo que sí eran los antepasados de Anna y de Elsa, eran los villanos. ¿Qué otra reciente tuvo? Déjenme busco rápidamente.
Moana. Bueno, es que Moana realmente tenía como un personaje que no lograba, o sea, que como que se interponía para que no lograra Moana y Maui como su cometido, pero que en realidad era Tefiti, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así.
Tefiki.
O sea, este monstruo como de fuego, que en realidad era Tefiti. Entonces,
es el problema que tengo con el Disney ahora, esta onda de que no existe, no trabajan bajo el concepto de la maldad.
Exacto. O sea, todo es amor y paz.
La maldad no existe. El malo en realidad es un bueno disfrazado que en Moana, por ejemplo, nada más está sujeto a una maldición. O en
o están reprimidos.
O están reprimidos o algo por el estilo. O sea, yo lo veo en Moana, lo veo en la de Ralph más reciente que hubo. En esta otra de las dos de Ralph lo tienen. ¿Qué otra puedo recordar ahorita? En Enredados, ponle tú que Madre Gota es lo que más se acerca a una maldad pura.
Es verdad. Sí. Es verdad. O sea,
en Enredados creo que es lo que más se acercan a crear un villano como todavía reconocible. Pero ya en ciertas películas de los 2000 ya no lo tenían. Ya habían manejado mucho esto de como villanos muy chafones. Veas en Chicken Little,
Bolt.
O sea, son los villanos.
Ajá,
olvidables.
Villanos reolvidables. Sí. Veas otra. ¿Quién más otro están en películas? O sea, quitando Pixar ahí. El Hilo y Stitch.
Lilo y Stitch. O sea, ¿quién es Gantu, no? ¿Quién era el villano? La esta alienígena que quería capturar.
Ay, ni me acuerdo.
Que no recuerdo cómo se llama.
O sea, creo que ahí lo que pasó con Lilo y Stitch es que terminaron haciendo un... Bueno, ya se supone que Jamba era malo, el Lilo y Stitch. Se supone que todos los aliens en Lilo y Stitch eran malos.
Eran malos todos.
Sí, de hecho.
Pero al final de cuentas la película terminó como diciendo, ah, todos son chidos, ¿por qué?
Sí, exacto.
Entonces sí, es lo que he visto, o sea, como que siento que últimamente en el Disney, ya post 2006-2007.
Exacto.
Como que rara vez es el momento en el que sacan un villano muy icónico o un villano recordable. Porque recuerdo, por ejemplo, el cangrejito de Moana. Todo el mundo se enamoró del cangrejito este de Moana, pero por la canción. Sí. Pero en realidad solo salió 5 minutos, cantó y lo mataron.
Ah, sí, sí, sí.
Lo dejaron un poco arriba.
Sí, 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 el de los tesoros.
El de los tesoros. Pero en realidad nunca, como que nadie exploró muy bien qué iba a ser él. O sea, como Disney ha olvidado muy con el paso de los años el concepto de la creación de un buen villano. Y ahora que veo sus live actions, véase por ejemplo en Aladdin, que o lo que fue también Scar en El Rey León, las live actions, mi choque principal es eso, como que han quitado la idea del propio carisma del villano y solamente lo han limitado a hacer como una calca muy mal hecha de lo que era el villano animado.
Sí, totalmente, han cambiado muchísimo los villanos de Disney.
No sé, aquí ahorita que mencionaban aquí a Jafar en Aladdin, no sé qué piense del Jafar joven de la live action.
No, sí, o sea, eso fue, yo creo que la única falla que tuvo ese live action. Bueno, o sea, obviamente tuvo una que otra fallita por ahí, pero grandes, y, o sea, sí era muy, muy notable eso. De que, sí, para empezar, como dices, que está joven, ¿no? O sea, una de las principales características de Jafar es que está viejo, anciano, y hasta te da asco, ¿no? Te da cosita verlo. Entonces, sí que lo pusieran joven, fue como de, oye, brother, él no me daría asco. O sea, no me causa asco.
Es que me acuerdo que todo el mundo en internet está de, ¿por qué Jafar es sexy? ¿Por qué me siento atraído a Jafar?
Entonces, no, exacto.
O sea, sí, cuando una cierta parte de la construcción de Jafar y de otros villanos de Disney veas como un Frollo, es un viejo cochino.
Es un
viejo rabo verde. O sea, Jafar en Aladdin, no hay que olvidar esa escena donde le dice a Jasmine, baila. Baila para mí.
Exacto.
O Frollo diciendo también en el jorobado, diciéndole a Esmeralda, ah, pues si nadie te tiene, pues si yo no te puedo tener, nadie te va a tener.
Ajá.
O sea, son personas muy horribles hasta la médula. Y que te hayan convertido un Jafar así en este personaje como de, ah, yo solamente quiero poder y estoy frustrado porque no tengo poder. Mientras brilla con el sol. Entonces,
mientras se ve su perfil griego, o sea, como que así no queda muy bien.
O sea, mientras se ve el perfil, no queda bien. Por eso me da mucho miedo el live action del Jorobado en Notre Dame. La única cosa que hará que yo vea esa película es si Christopher Walken es Frollo. Yo no voy a aceptar a algún actor que no sea Christopher Walken como Frollo.
Sí.
O sea, véanlo bien, se parece mucho.
No lo tengo, ¿quién? En la cabeza. A ver, ¿quién dijiste? Para buscarlo.
¿Christopher Walken?
Ajá.
A ver, es que tiene muchos papeles. Tiene muchos papeles.
Yo creo que si lo veo, si lo ubico, pero soy muy mala para los nombres.
Estuvo en películas. Estuvo en Pulp Fiction.
Ah, ya.
El del reloj de oro. El reloj de oro es la cosa más icónica que tiene.
Es el de Hairspray, ¿no?
El de Hairspray.
Ah, sí.
Ándale, o sea, ha salido un montón de cosas, o sea, en comedias, dramas, salió en Annie Hall,
sí,
salió
se
en La Zona Muerta del 80,
sí, se parece.
Salió en Batman Regresa.
Ajá,
sí.
Es cierto.
El Santa Claus de Ciudad Gótica en Christopher Walken, el Christopher Walken. Y aparte canta y baila, uff.
Sí, yo digo que sí la armaría.
Nah, sí. Este hombre es todo un... ¿cómo es? Es un estuche de monerías. O sea, bueno, esto es un punto aparte. Tiene un video con Fatboy Slim, un DJ noventero. En todo el video le está bailando, pero ya es su 50 y cacho. Y baila precioso.
¿En serio? No lo he visto.
Sé que Disney, si Christopher Walken no es Frollo...
No la veo.
No la voy a ver. Vamos a tener un problema muy grande.
Bueno, pues ya aquí está la petición, así que Disney, por favor, porque si no, vas a perder a una persona que vaya a ver tu película.
Sí.
Y no solo una persona, puedo decirle muchas personas. A mi mamá, a mi hermana. No, no.
Voy a iniciar un movimiento contra Disney.
Ándale. Ándale.
Muy bien, muy bien.
A ti, Dani, ¿cuál es el villano Disney que no te gusta?
Ay, pues bueno, ya lo mencionó Chucho ahí como por arribita, pero el príncipe Hans, o sea, de la primera película de Frozen, ay, madre mía, qué es eso, no me gusta. Entonces lo puse a él, esa fue mi respuesta. La sí. tuya, Sam.
La mía, pues también ya lo mencionamos, es el Dr. Calico, creo que se llama así, The Vault. O sea, ay, es que sí. es el villano más genérico del universo. O sea, de que incluso lo, o sea, lo ves y sientes como que ya lo has visto en otras películas porque es un villano uh-huh. genérico, o sea, genérico, olvidable, con su motivación así de que soy malo, quiero hacer maldades. Entonces, como de, ay, no, ¿qué pasó aquí, Disney? Pero sí, o sea, para nada, o sea, cero, cero, cero memorable ese personaje. Sí, no.
Lo único bueno de esa película es el hamstercito que anda en su ruedita.
Ah, sí.
Es lo único bueno, pero de ahí está muy mala esa película.
Sí, cierto, cierto, cierto. Uh-huh. Vi Bolt solamente como dos veces y wow. no puedo recordar sí. nada de la película más que el perrito era actor y que y el hamster y ya.
El es hamstercito, ese estaba chistoso.
Bolt, nominada al Oscar.
No, bueno.
Ok, siguiente pregunta es: villano que crees que tenía un potencial, pero que el guión pues no le ayudó tanto. O sea, que daba para más el villano, pero pues se quedó corto.
Hay dos.
A ver.
Okay.
El Doctor Facilier de sí, La Princesa y el Sapo.
Muy bueno, sí.
Sí.
Muy buen villano, pero por desgracia el guión no lo explotó tanto como debió.
Sí,
y John Smith en El Planeta del Tesoro.
Ok.
No sé si se acuerdan mucho del Planeta del Tesoro. Yo la volví a ver hace poquito.
Yo también, la vi hace como un mes.
No, espera, no era John Smith, ¿cierto? O si era John Smith, o lo estoy confundiendo.
O sea, dices el que al final se vuelve bueno, ¿no?
No, John Silver, sí, lo confundí con Pocahontas, perdón.
Ajá. Okay.
John Silver, perdónenme, sí. Error. Es que tengo ahorita tratando de recordar absolutamente todos los villanos de Disney y estaba de, ¡ay, no! ¿Cuántos eran?
Okay.
¿Por qué 13 se llaman John?
Entonces, de hecho, sí.
Está John Silver.
Ok.
En El Planeta del Tesoro me gusta mucho cómo construyen este como... compadrazgo o esta como forma paternal que tiene Jim con John. Y todo, ¿para qué luego se llaman Jim y John? Es no sé, o sea, conozco Johns más importantes que John Silver, John Cena.
John Cena.
No, bueno. O sea, me gusta esta forma en la que hacen esta relación padre-hijo. Y cuando sale la traición de John Silver, te quedas como de ¡oh! Pero no llega más. No llega más, o sea, lo construyen muy bien y después como que todo se acelera y pierde mucho de todo ese potencial que pudo haber pasado en El Planeta del Tesoro. Y ya con el Doctor Facilier de La Princesa y el Sapo, o sea, ya lo dije. Uh-huh. Creo que era un concepto muy grande, era un brujo de Nueva Orleans. Uh-huh. Tenía todo el potencial para convertirse en algo muy icónico. Hasta el diseño del personaje estaba genial. Uh-huh. Pero por desgracia, la película cayó mucho, o sea, como que no lo explotó demasiado. Y al final, unos 5 o 10 minutos más de Facilier en La Princesa y el Sapo y hubiera estado maravilloso.
Sí, confirmo. De hecho, justo esa es mi respuesta también, así que de una vez se las spoileo, yo también lo puse a él. Porque igual, o sea, es que a mí sí me gusta mucho ese personaje, o sea, a pesar de que como que siento que igual les faltó explotarlo un poco, me gusta mucho, entonces no me quiero imaginar si lo hubieran explotado a su 100, yo creo que sí hubiera llegado a ser un villano muy bueno. Entonces, pues sí, también siento que le faltó ahí un poquito y no lo ayudaron mucho, pero esa también era mi respuesta, así que ya.
Yo tengo ahí a Shang Yu de Mulan.
Okay.
El problema que tengo con él es que siento como que no muestran la personalidad del personaje,
Sí.
pero al ser uno de los primeros villanos que se enfrentan a una princesa Disney, o sea, un hombre o una mujer así, porque normalmente o eran los villanos o eran mujeres, porque de hecho, según yo, ustedes díganme si estoy mal, el primer villano hombre de una película de princesas de Disney fue Gastón. O sea, antes de él eran puras villanas, ¿no? En princesas Disney. Y después en Mulan con Shang-Yu es otro villano hombre. Y entonces yo leí algo por ahí de que él no se detuvo a luchar contra Mulan así,
Sí, aunque fuera
A ver,
mujer.
depende. ¿Pocahontas fue antes o después? No, o sea.
Pocahontas fue después. Sí, fue
Fue después.
después.
Aladín fue antes, ¿no, verdad?
No, Aladdin es del 94.
Ajá, también fue después.
Y La Bella y la Bestia es del 91.
Ajá, del
Ajá,
91.
del 91.
Y Mulan es del 90 y...
Mulan 98, me parece.
98.
Sí, porque
Bueno.
antes de La Bella y la Bestia tuvimos Úrsula, tuvimos la madrastra de la Cenicienta, la reina malvada. O sea, eran como puras mujeres, o sea. Y según yo, Gastón fue el primer villano. Pero o sea, Gastón, pues obviamente, no sé. O sea, Gastón se enfrentó a la bestia, ¿saben? O sea, era como bestia contra Gastón. Pero
Bueno,
con... Ajá. Sí.
es que sí. A ver, porque es que en Pocahontas también estaba Radcliffe como villano muy secundario. Pero seamos
Sí.
honestos, nadie recuerda a Pocahontas.
En efecto.
Y
En efecto.
Gastón sí era villano de la bella, pero también llegó a ser como un poco más, también villano de la bestia.
Claro. Sí,
Y
exactamente.
creo que y pues sí, si contamos que Aladín, o sea, Jafar era más enemigo de Aladín que de Jasmine.
Sí.
Entonces sí, creo que puede ser. Se podría contar como Shanyu. Está
Shenyu.
difícil, está difícil, ¿eh?
Sí, entonces yo leí por ahí hace poco de que él no se detuvo con Mulan, porque ya ven que pelean los dos,
Sí.
porque o sea, sí había mujeres que mandaban a la guerra y entonces tenían permitido hacer eso. Entonces, como que él no se detuvo. Y durante toda la película, o sea, sí te muestran como que cuál es la motivación de él, pero pudo haber dado mucho más. Y siento que sí tenía
Sí.
ese potencial, o sea, tenía el potencial, ya sea o de mostrarse más sanguinario, o sea, para mí pudo haberse mostrado como más hijo, o sea, tú,
Más
hijo,
rudo.
¿por qué hiciste eso? O incluso pudieron haberle dado una personalidad, acá de que, pues sí, justamente eso, como fresca, como de que tiene una personalidad, y pudo haber sido más icónico. Entonces creo que él tenía buen potencial, pero no se desarrolló muy bien, que
Lo
digamos.
pudieron hacer más desgraciado.
Más desgraciado, justamente.
Sí,
Exacto.
yo también confirmo eso. Sí, siento que le falta un poquito a él.
¿Qué otra
Muy bien,
pregunta
Sam.
tenemos, Dani?
Ok, después tenemos una pregunta que ahorita medio la contestó Sam, como siempre haciendo spoilers, gracias Sam. Pero bueno, la pregunta es que si existe algún villano que para ustedes sea mejor que el protagonista de la película.
Hay un montón. O sea, ya lo habíamos dicho con con Hades en Hércules.
Sí.
Con Hades en Hércules es uno de los mejores ejemplos.
Sí,
Más
totalmente.
carismático, más agradable y con mejores intervenciones que el propio Hércules. Isma en Las locuras del emperador también.
Pues sí, sí podría ser también.
O sea, Cusco se cosechó su propio villano, nada más.
Sí.
Sí.
Ah, o sea, ¿y quién más? ¿Quién más podemos pensar así? Ah, Cusco, Las locuras del emperador. Bueno, son los que tengo en la mente ahorita, pero
Okay.
¡Ah! Jafar. Digo,
Okay.
no, 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 no. Jafar. No, perdón, me confundí. Scar, perdónenme.
It's
Ah, Scar en el
Carl.
Rey León.
Sí.
Sí.
Okay.
Scar en el Rey León. Scar en el Rey León, inclusive en español como en inglés, se rifa mucho más que Simba. Al parecer, Jafar se rifa mucho más que Simba en la película. Simba sí es como de, ah, me traumaron de niño. Ahora voy a vivir con estos dos vagabundos de la selva.
Sí, sí,
Claro.
sí. Sí,
Porque
totalmente.
Y Jafar lo que hizo fue como decir, ah, bueno, no solamente voy a traumar un niño y voy a matar a mi hermano, sino que también voy a instruir un reino del terror en la sabana. Y cuando el niño regrese, le voy a sacar todos sus traumas ahí. Sí. Pero al mismo tiempo voy a mantener mi cabello sedoso y voy a cantar bien perrón.
Y mis uñas filositas.
Ajá. Mientras tanto Simba de, ah, no, mi papá se murió.
Sí, todo traumado.
Ajá, de, ah, oh, ¿por qué ese vago tiene la razón?
Sí, totalmente. Muy bien, pues yo puse dos. Yo puse a Cruella de Vil. O sea, creo que sí, totalmente opaca. Todos los demás de la película, bueno, menos a mi parecer.
Ah, cierto.
Mm-hmm, Cruella, sí.
Uh-huh. Y también. Tienes mucha razón. Sí. Sí, la neta. Tiene estilo, que le falta a todos los de la película.
Tiene estilo. Me da miedo el live action también, ¿sabes por qué?
Ah, sí, pero. Ojalá hagan un buen trabajo, por favor. Ojalá, de perdida pasable. Algo mejor. No.
A mí, o sea, pueden hacerlo chido, pero me da mucho miedo que es como de, ah, ¿te acuerdas de esa mujer que desollaba perritos? Ahora es cool.
Ajá, exacto. Que la pinten mala todavía. Ajá, mala, sí. Y loca.
No me lo hagan como Maléfica, por favor.
Sí, no.
Maléfica en realidad nunca era mala, según la película. En realidad solamente era una mujer incomprendida de que estaba en sus 40 y tantos.
Sí, esa película nunca pasó. Olvidemos que eso sucedió.
Y con que no hagan de, ah, no, en realidad Cruella nunca quiso desollar perritos. Eso se los lo inventó la industria de la moda. Ella los quería adoptar realmente todo este tiempo. La industria de la moda es la verdadera enemiga.
Exacto, ojalá no hagan eso, de verdad, estaría muy feo. Porque sí es súper icónica Cruella y yo la amo. Pero sí, o sea, hasta su canción es, sí, es que su canción es incluso más icónica que toda la película. Entonces sí, Cruella de Vil. Y sí. También puse a Madame Mim de La Espada en la Piedra. Creo que a pesar, o sea, en sí el protagonista no es Merlin, porque si fuera Merlin creo que ahí estarían como parejos, sino que más bien es el niñito que no me acuerdo cómo se llama, pero...
Grillo, así es,
verdad. Ándale. Entonces, ahí sí se lo lleva de calle, Madame Mim es Madame Mim, ¿no? Entonces puse a ellos dos.
Y tienen poquito tiempo en la película, ¿no? Yo recuerdo nada más una o dos escenas de Madame Mim. O sea, no recuerdo como mucho tiempo.
Ajá, no. O sea, que tenga tiempo así bien en pantalla es muy poco realmente.
Pero tiene mucho más carisma que los
personajes. Exacto.
Claro. Sí, o sea, sí, Madame Mim era la vieja loca, pero era una gran vieja loca.
Exacto, una vieja loca cool.
Mira, yo ya había spoileado también La Sirenita. Ya les había dado mis razones por las que Úrsula es la verdadera.
Ah, sí.
La verdadera protagonista de La Sirenita. Entonces, sí, Ariel Mija, reacciona. Amiga, date cuenta.
Sí, la canción de Úrsula también es más icónica. Bueno, no diría que todas las canciones de Ariel, pero sí que.
Parte de la está bonita.
Sí, exacto. Justo por eso la pensé.
Pero pobres almas en desgracia. Exacto. La bola en la ingle es la bola en la ingle.
Exacto, es muy buena.
Mi canción favorita de La Sirenita es la de Sebastián. O sea, para mí es la mejor.
Bajo del mar.
Estaba pensando en Bésala.
Bésala. Está bonita, pero sí no es la mejor.
Yo tengo ahí a Maléfica. O sea, no es como de mis personajes favoritos villanos de Disney. Pero Aurora siento como que no brilla mucho en
su película. Ay, pues es que está todo el tiempo dormida, hijo.
Y es que
¿qué va a hacer?
Media peli está dormida.
Está dormida. Y es que, ajá, claro. No, ajá, exacto. De hecho, por eso, como nos decía Favo la vez pasada, por eso prefirieron en el live action hacer una película de Maléfica que de La Bella Durmiente, ¿sabes? Porque pues, es mucho más icónico. Que sí, también yo tengo un problema con el desarrollo, o sea, con la creación de Maléfica como personaje, porque también siento como de que los primeros, como ya les decía, los primeros villanos de Disney eran como de, ah, te lo presento, él es el que es malo, ódialo, muy, muy malo, y ya. Maléfica, me gusta su diseño, o sea, me gusta de que saca sus luces, sus humos verdes y su magia, y luego que se hace dragón, o sea, eso me encanta de Maléfica, y justamente por eso... opaca totalmente a Aurora, ¿no? Pues, ¿quién recuerda a Aurora? Pero sí, o sea, ella...
Sí.
A Maléfica ahí.
Tenía narcolepsia, ¿quién la quiere?
Sí, de hecho, sí. También. Sí. Ok. Vámonos con otra pregunta. ¿Qué villano de Disney te gustaría interpretar?
Ah, eso está difícil. Está muy difícil, está muy difícil. Es que, sí. A ver, yo no creo que tenga muchos dotes actorales, ¿no? Ni por mi complexión, ni por mis habilidades para cantar y bailar. Okay. O sea, pues sé que para hacer un Gastón o para hacer un Scarf, sí tienes que tener una presencia y un porte muy, muy específicos, ¿no? Entonces, sí. Considerando cómo soy, yo podría ser perfectamente el señor zorro de Pinocho. ¿No? O sea, uno, porque también puedo poner cara de maniático.
Ok.
Y dos, porque no canta ni baila. Entonces, yo no canto ni bailo. Entonces, creo que podría ser perfectamente el señor zorro de Pinocho. Y si tuviera las habilidades del canto y del baile, podría ser el doctor Facilier.
Ok, muy cool, muy cool.
Ahí está. Muy bien.
Pues bueno, yo puse, aunque Sam como que la odie, siempre pasa eso, Sam, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría interpretar a Maléfica. Estaría muy cool. También había dicho como Cruella me encantaría, o sea, con todo su tema acá de la moda, pero está muy básico, ¿no? Porque pues va a salir el live action y todos están de que Cruella, entonces dije, bueno, Maléfica. Entonces Maléfica, me gustaría mucho interpretarla, estaría muy cool. Pero en una versión sí mala, ¿no? No una Maléfica buena, ¿no?
Ok. A mí sí me gusta actuar. No sé si soy bueno, allá hay que me digan los demás, pero me gusta actuar. Ya he hecho algunas cosas ahí de actuación, entonces creo que el personaje que me podría dar esa oportunidad de desarrollar mi rango actoral es Frodo, de Jorobado de Notre Dame.
Uy, está perra. No puedo decir groserías, perdón.
Pero es que no tienes cara como de viejito pervertido, o sea, como que te falta
nos
eso.
Nos maquillamos. Es que, híjole, Chucho, Christopher Walken ya no va a ser, voy a ser yo, lo sentimos.
Si Disney ya hace Frollo joven, pues Frollo. Ya.
Opción, ¿no? Un Jafar 2.0, ¿por qué no?
Una pregunta, claro. ¿Puedo decir groserías? Porque si me va a salir un... ¡Ah, perro! Pero...
¡Ah, sí! Tú no te preocupes.
Claro que sí.
Ah,
sí,
ok.
Sí.
Es que algo que no sabe la audiencia, soy muy grosero. Y cuando estoy grabando cosas sí me tengo que limitar.
Me recordó al meme de... Chavos, perdón por la palabrota que voy a decir, pero perro.
Perdón por
como
esta.
Todos esperando.
Tremenda grosería que voy a decir, pero es que repámpanos, ¿no?
Ándale. Demonios.
Demonios.
Exacto. Pero sí, tú no te preocupes.
Sí, pues tendrán que hacer otra vez a un villano. Lo siento.
Nah. Bueno, esperemos que lo hagas bien, Sam, si no. Cancelado.
¿Qué otra pregunta tenemos, Dani?
Ok, seguimos con... Esta está buena y ya lo habíamos mencionado un poquito como que antes, pero no dimos nuestra respuesta, y es... Villano que nosotros creemos que tenía la razón, o que al menos pues su maldad estaba como justificada, ¿no? Podríamos justificar. ¿Cuál dirían ustedes?
Villano justificado de Disney. Uh-huh. A ver. Está ruda. Uh-huh. O sea, debe existir uno que otro, ¿no?
Sí.
Pero el problema es que algunos no los tengo muy frescos. Ok. O sea, y hay algunos, hay personajes que nunca me gustaría justificar, como los de como los villanos de Bernardo y Bianca.
Ajá. Uh-huh.
O me voy por la segura. El vato de la familia del futuro.
El exacto, señor de ese está justificado por la película.
Ajá, esa de la película lo autojustificó, es como...
Exacto.
De, ajá, ya, listo. Y la resolución del problema fue que hacer que recibiera amor de niño, listo.
Oh, así que no se quedara dormido.
Ajá.
Oh, sí, es un villano comprendible, sí, tienes toda la razón.
Sí.
Yo puse al Capitán Garfio, que aunque no está al 100% justificada como su maldad, sí creo que igual ahí hay un trauma que no lo dejó como avanzar y que dijo, aquí me quedo. Entonces creo que hasta cierto punto podríamos justificar un poco que esté en contra de Peter Pan siempre, ¿no? Entonces lo puse a él.
Okay. ¿Podré volver a mencionar a Úrsula? Porque solamente porque me choca Ariel y mientras más sufra Ariel, mejor yo.
Este episodio se va a llamar el hater número uno de Ariel.
Ay, es que...
¿cómo así le vas a poner al episodio?
Ay, no, es que en serio, ¿cómo me choca Ariel? O sea, no, si yo hubiera sido Úrsula, le hubiera dado sus cachetadones de mijas. Soy mala, ¿qué no entiendes? Soy una horrible persona, te engaño una vez. Te engañé una vez, ¿por qué no entiendes que te puedo engañar dos?
Sí, sí, sí. Sí, okay. Muy ingenuo, Ariel. Me gusta, pero sí.
Yo tengo al villano, no sé si se puede llamar villano, pero el de Moana, que es Tefiti, sí se llama así, ¿no?
Sí, según yo sí es Tefiki o Tefiti, Tefiki, algo así.
Sí.
Algo Tefiti, así. Tefiki. Ajá, pues obviamente está súper justificado de que se volvió así, sí, porque le robaron su corazón y lo único que quería era recuperarlo. Uh-huh. Pues justamente de eso se trata la película, ¿no? O sea, de regresar el corazón de Tefiti. Uh-huh. Entonces, cuando se lo regresan, pues ya otra vez todo a la normalidad, abundancia, prosperidad, buenos deseos. Entonces, ese es el villano que justifico al 100%.
El no poder soy muy del fan amor. De la película, pero
el poder del amor, exacto.
El poder del amor. Sí, totalmente.
Muy bien. Otra pregunta que tenemos. ¿Quién crees que sea el villano más malvado de Disney? Que digas, uff, se atrevió a eso. Qué malo.
Oh, qué sí, malo. Sí,
sí. Qué malo.
Uf, o sea, es que te digo, creo que ahí entraría esta idea de hay villanos de Disney que nunca podrías justificar. Hay villanos sí, que neta no son, son injustificables. Te digo, los de Bernardo y Bianca son explotadores de niños.
Sí.
O sea, no mucha gente quiere aprecia a Bernardo y Bianca, pero con el contexto bien dado, si sí te das cuenta de que en la primera película la pobre morrita está sufriendo bastante y estos güeyes son capaces de abandonar a una niña bajo tierra nada más por dinero. Uh-huh. De dejarla abandonada en una mina y que se muera de hambre.
Exacto.
Entonces siento que o sea, los de Bernardo y Bianca son así desgraciados por el simple hecho de ser desgraciados. ¿Quién más podría decir? Uy, te atreviste. Pues el propio Scar, digo, mató a su hermano.
Uh-huh.
El propio Scar mató a su hermano. Eso de, o sea, no puedes meterte con tres cosas según el código de ética: con la familia, con los niños y con los animales.
Sí.
Entonces Scar hizo el 3. O sea, me metí con la familia, me metí con mi sobrino y soy un animal, así que también.
Claro, como no lo pensé.
O sea, Scar aplicó el triple play.
Sí, maltrato animal.
Psicológico, pero es maltrato animal.
Exacto.
Claro. Muy bien, muy bien. Pues yo puse, pues, al juez Frollo. O sea, creo que sí, de plano, se me hace el más malo de todos. O sea, no lo tuve que pensar dos veces. Uh-huh. Y lo puse a él. ¿Y tú, Sam, sí, qué onda?
Yo puse a la madre Gothel de este Enredados. Sí, es Gothel, ¿verdad?
Es por que, tenerla secuestrada.
¿Qué onda con esa señora? O sea, fue, secuestró a la bebita Rapunzel, encerrada 18 años en una torre. O sea, te das cuenta de cómo era con Rapunzel cuando Rapunzel le pide así con mucho fervor: llévame por favor a ver las luces flotantes por lo menos, ¿no? Y dice, le pidió otro deseo porque ella no la quería llevar, y le dice otra cosa, ahorita se me olvidó. Así como Super X, o sea, o pinturas, le pide pinturas, algo así. Por lo menos tráeme pinturas, mamá. Por lo menos de eso te lo pido, ¿no? Ajá. Andamos aquí en cuarentena, de que, por 18 años. Sí. Sí, yo hace poquito vi Enredados y dije, ay, ahora sí me identifico más con Rapunzel, porque encerrada tanto tiempo, es como, ay, no, ya, te entiendo de que quieras, bueno, no, obviamente no la entiendo, ¿verdad? 18 años. Pero es como de sí, o sea, esa frustración por salir, aunque sea al parquecito, o conocer más personas, ¿no? Sí. Porque la única persona con la que interactuaba era con ella. Y solamente porque se quería hacer más joven, o sea, porque quería, pues, casi vida eterna. Uh-huh. Entonces, tenerla ahí encerrada y que le tenga que rogar por sus pinturitas, es como de, ah, maldita, maldita, te odio.
Tu super descripción toda triste. No, sí, pero están de acuerdo que todo el pleito de esa película se hubiera podido evitar si lo hubiera llevado a ver las luces flotantes. O sea, todo ese problema era como los típicos papás que no te dejan hacer cosas y las terminas haciendo tú y sale peor. Así igual, o sea, nada más lo tenía que llevar a ver las luces y se hubiera evitado todo ese problema. Pero sí.
Sí, vieja mal.
Es malvada, sí.
Es mala, es mala.
Esa hembra es mala.
Ahorita que estábamos hablando de estos villanos, se me recordó pues, a varias películas de Disney. Y estas dos preguntas, porque me surgieron, o sea, no las teníamos como planeadas, pero me surgieron ahorita que estábamos hablando, es, ¿a ustedes cuál es su canción favorita de un villano de Disney?
Qué difícil. ¿Y canción favorita?
Sí.
Pobres almas en desgracia, punto final.
Sí,
caché,
sí, muy buena.
Porte, letra, ¡mua! Explosiva.
Sí, es que esa está muy buena. Es que mira, tengo tres que me gustan mucho, o sea, que se me pegaron. No, es que son cuatro. Ay, no, qué horror, no, nunca me puedo decidir por una.
Dale,
te voy a decir las cuatro, les voy a decir sí, las cuatro, ni modo. Sí. De que igual, Pobres almas en desgracia, me gusta muchísimo de Úrsula. También me gusta mucho la que canta, la de, bueno, que en realidad no es de Gastón. Bueno, esa no cuenta, ¿no? Porque no es de Gastón, la canta su amiguito.
¿Cuál?
Pero pues sí es de Gastón. Pero la que cantan de Gastón, pero es que no es de él, o sea, la canta como su amigo, pero es sobre él. ¿Cuenta o no cuenta?
Sí.
¿Sí, no?
No, sí cuenta. Sí, cuenta. De hecho, sí tiene ahí su participación también.
Bueno, entonces esa sí. También me gusta mucho. También me gusta mucho la del juez Frollo, que es, se llama Obscuro Deseo, creo, ¿no?
No recuerdo.
Ay, pero no me acuerdo. Sí, pero bueno, la que canta así en la iglesia, todo inspirado, esa también me gusta mucho. Y ya yo creo que por último, me gusta también mucho la del villano de la princesa y el sapo, el doctor Facilier. Me gusta mucho también la que canta la de siéntense en mi mesa, no me acuerdo cómo se llama, pero esa.
Okay, sí. Yo tengo la canción de Scar y de las hienas.
Okay.
Es una de mis escenas favoritas del Rey León.
Sí,
entonces,
está buena.
Sí, listos ya, ¿verdad? Se llama. Sí, gran
canción.
No
me acuerdo. Sí.
Sí, es listos ya, creo.
Okay, sí. Okay. Muy
y
bien.
Y ya la última que así me surgió es para cerrar este plato fuerte. Vamos a cerrar con broche de oro. ¿Cuál creen de todos estos villanos que ya hablamos, tan icónicos, algunos no tanto, algunos odiados, algunos amados, recordados? ¿Cuál dirían ustedes que fue, o sea, esto es personal, la muerte más satisfactoria de un villano de Disney?
Fácil.
Uy, muertes buenas de villanos, o sea, satisfactorias.
Sí.
Ay. Bueno, acá ya la tienen fácil, pero yo la estoy pensando. A ver, bueno, primero ahí, a ver. Yo lo tengo que pensar.
Ay, no, pues ahí sí yo no lo pienso dos veces. El juez Frollo, o sea, es que aparte su muerte es como, tiene otro significado también, entonces creo que está muy cool la forma en la que se muere, está feo decirlo, ¿no? Pero está muy cool la forma en la que se muere. Entonces yo diría que esa, es de las que vi que dije como, wow, muy bien.
Sí.
Sí, bueno, sí, es que también es muy poética ver cómo se lo comen las flores.
Ajá, exacto.
Pues, la forma en la que se muere Clayton de Tarzán también es muy buena.
También.
Sí.
O sea, la forma en la que muere de ahí, ahorcado por las lianas. Es también como dices, ¡ay! Oh, eso duele, pero el mismo tipo es, ¡ja! Se murió.
Exacto.
Esa me gusta mucho también, aparte de la de Frollo.
Sí, también está buena.
Yo tengo aquí. Es que, ¿saben? Aquí tenía una respuesta, pero se me olvidó que tiene secuela esta película y que vuelve a aparecer el villano y es Jafar. O sea, no falleció,
sí.
¿Verdad? No falleció, porque de hecho la secuela se trata de Jafar.
Pero,
o sea, más que su muerte, me gusta su final en la primera película, porque justamente él mismo, con ese, el querer tanto poder, o sea, como que él mismo se destruyó, ¿sabes? O sea, sin pensarlo, o sea, no pensó las consecuencias de sus deseos, y su mismo deseo de ser el genio más poderoso terminó como encerrándolo, ¿no? Entonces, amo mucho ese final, porque justamente el villano se pone el pie solito. Entonces es como de, ah, no lo pensaste, llegaste a los límites de tus deseos y tú solito te quebraste, ¿no? O sea, fallaste. Entonces, amo eso. Pero esto ha sido todo por el día de hoy, amigos. Los villanos Disney, personajes muy icónicos de las películas animadas. Y finalmente, queremos preguntarte, Chucho, ¿qué tal te la pasaste?
Hey, está divertido recordar todo este tipo de películas y demás. Es divertido, sí. La verdad, es muy divertido. Me alegra mucho pues que me hayan invitado. Y pues me la pasé muy bien, gracias, en serio, gracias.
qué bueno, recordando nuestra infancia un rato, jugando.
Exacto.
Como el chismógrafo.
Sí, pues nosotros queremos agradecerte a ti por aceptar la invitación, por prestarnos este tiempo y estar aquí con nosotros haciendo este episodio. No sé si tienes como planes a futuro ya establecidos, ya bien, qué vas a hacer después, o sea, si tienes algún proyecto, algo que nos quieras platicar de eso.
Pues ya a finales, ahorita estoy tratando de desarrollar algunas cuantas cositas extra. Uh-huh. Aparte del ZC, o sea, bueno, aparte del ZC, pueden encontrarme no solo en YouTube, Twitter, Instagram y también en Twitch. Ahí estoy streamando cositas en Twitch.
Okay.
Estoy trabajando en unos dos proyectos aparte, pero no sé si puedo hablar de ellos por razones de sí. Contrato.
Sí.
Entonces, solo diré que en dado caso de que de pronto, si todo sale bien y se consigue la inversión, posiblemente ahí pueda estar haciendo cositas muy exclusivas o muy, muy agradables ahí estaré haciendo animación o sacando algunas cuantas ideas para series. Perfecto. O filmes o algo por el estilo. Si todo sale bien, porque lo malo de la animación es que es cara.
Sí.
Y lo malo de vivir en México es que no puedes ser rico.
Sí, totalmente. Qué padre. Pues muchísima suerte. Esperemos que lo logres.
Muchas gracias.
Te vaya muy cool.
Ah, no, en serio, muchas gracias. Muchas gracias.
No, a ti por venir. Pero a ver, yo creo que ya te conocen. Es más, o sea, yo creo que es más obvio que te van a conocer a ti que a nosotros. Pero bueno, ahí por si quieres dar tus redes sociales, pues ahí di como en dónde te pueden encontrar.
Es muy sencillo, muy sencillo. En YouTube me pueden encontrar como La Zona Cero. O también solamente buscando LZIC. Bueno, LZC, no LZIC, porque luego la gente sí lo escribe. En Facebook, Twitter, Instagram y Twitch me pueden encontrar como @LZCOficial. También en Facebook, obviamente. Y en Spotify, porque sí, amigos, tengo Spotify. Estoy como Chucho Calderón. Y ya, serían todas mis redes sociales. Es que en Spotify tengo una playlist colaborativa con un montón de gente.
Ah, qué cool. Perfecto. Muy bien.
Sale que sí. O sea, ahí me pueden buscar, ahí me pueden ver. Ahí trato de actualizar mis redes todos los días. Ahí poniendo lo nuevo que hay del ZC, lo nuevo, lo menos nuevo. Y muchas otras cositas más que espero les gusten.
Perfecto. Sam, ¿quieres decir tus redes sociales?
Claro que sí, yo estoy en Instagram, Twitter, TikTok y Letterboxd como Sam Pesqueira. Así me pueden encontrar, Sam Pesqueira. Y pues ahí estamos también subiendo contenido de películas. A ti, Dani, ¿cómo te podemos encontrar?
Bueno, pues a mí me pueden ir a buscar a TikTok. Ahí les subo contenido diario sobre cine, ya saben. Me encuentran como @DaniNoHoy. Y pues ya ahí los llevo a mis otras redes sociales, porque ya saben que es todo un show, en cada una me llamo diferente, ya lo cambiaré pronto. Pero bueno, en Instagram también me encuentran como Dani con doble A Y guión bajo NH. Y ya, esas son como las dos de las que más estoy subiendo contenido, así que por allá los espero.
Sí, y si nos gustan seguir en redes sociales del podcast, estamos como Cine con Sal en Twitter y en Instagram. Ahí es donde subimos de vez en cuando cada semana, más bien, las preguntas que vamos a tocar en el postre, ¿no? Y también, pues si nos escuchan en Spotify, les agradeceríamos mucho que nos sigan. Eso nos ayudaría mucho. Y también en YouTube, si nos escuchan ahí, que se suscriban al canal y que le den like a los videos.
Sigan
y pues
Cine
esto
con
ha sido
Sal.
Todo. Sigan Cine con Sal. Gracias.
Gracias.
Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, amigos míos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Chucho.
Ah, no, y el placer es todo mío, el placer es todo mío.
Sí.
Nos vemos en la próxima.
Bye.
Bye.
Chao.